Y le visita en nuestro estudio mayor de Radio Nacional San Luis del señor Darío Regueira. Así que le damos la bienvenida a LRA 29 Radio Nacional San Luis y te saludamos.
Bienvenido Darío, ¿cómo estás?
Gracias, buenos días Samantha, buenos días Francia y buenos días audiencia de Radio Nacional.
La verdad que felices de recibirte porque estamos tratando justamente de hablar de estas temáticas que pueden llegar a impulsar del otro lado a personas que tal vez estén pensando en por qué no, en tener un hijo, una hija, en ver cuáles son las posibilidades, aquellos que tal vez no tengan justamente en su alcance el paternar o maternar de forma natural, como siempre suele ser, pero
o
también
convencional.
Amo. O convencional.
Porque natural es natural.
Total, o convencional, justamente. Pero vos fuiste uno de los casos que decidió ir más allá, que decidió apostar, y hablamos ahora de la subrogación de vientre. Este tema, justamente, que puede ser muy lleno de ciertas cosas, como por ahí mucha gente que se desalienta, mucha gente que, incluso cuando se encuentra con las primeras piedras, ya desiste, pero no es tu caso, y por eso queríamos contar un poco tu historia. Contanos, en tu caso, Darío, ¿cómo fue el momento en el cual decidiste ser padre gracias a la subrogación de vientre?
Sí, mira, yo el deseo de ser padre es algo que creo que siempre lo tuve. Yo, o sea, me recuerdo ya a los 20, 25 años, siempre decía que el sueño de ser padre ya lo tenía. Y siempre decía que creía que iba a ser un buen padre, era un deseo que siempre lo tenía. Bueno, por circunstancias de la vida se dio que no tuviera ni una pareja, o sea, no tuviera convivencia, sí pareja, pero no convivencia, no tuviera formado una pareja como para formar una familia, para tener ese hijo, y fue quedando el tema, lo fue dejando de lado, pero después de los 40 es como que volvió en mi cabecita a dar vuelta al tema de la paternidad. Y yo, bueno, estaba en una charla con mi psicóloga, que hacía bastantes veces terapia, y mi psicóloga me dice, ¿no pensaste en la alternativa de ser padre? Sí, pensé en adoptar, pero creo que va a ser muy difícil porque, bueno, soy soltero, y a un hombre solo no es tan fácil adoptar. Uh-huh. Y pensaste en una vez en alquilar un vientre, yo dije no, pero por dentro dije, pensé, ¿qué será eso? Porque yo dije que no, pero dije, ¿qué será eso? Así que tenía ya 45 años y empecé a investigar, a googlear qué era alquiler de vientre y demás, y lo que vi que se estaba haciendo en el país, pero vi que se está haciendo con un vacío legal importante. Uh-huh. Entonces, aparte no conocía a nadie que personalmente que lo estaba haciendo, como que no tenía la certeza de que algo podía ser, confiar en algo en el país. Uh-huh. Entonces, como que, bueno, me bajoneé y dije, bueno, tendré que buscar otra alternativa. Por ahí apadrinar o algo de eso para poder cumplir mi sueño de la paternidad y de poder dar ese amor que tenía para criar a un hijo, que era un sueño mío. Entonces dije, veré qué hago, pero me parecía que ese vacío legal, a no conocer a nadie que lo hiciera. Tampoco no tenía una persona que me dijera, una mujer que me dijera, yo te ayudo y puedo gestar ese bebé que está buscando.
Acá en la Argentina.
En Argentina. Tampoco no tenía, digamos, un familiar, que era la forma que se estaba haciendo. Uh-huh. A veces va a ser legal, se hacía de esa forma. Y se sigue haciendo, digo. Entonces, de casualidad, era algo de octubre de 2011, ya 9 años atrás, no sé, puse la tele y me enteré que se estaba haciendo fuera del país y en forma legal. Uh-huh. Me enteré por el caso de Flor de la B, que había justo traía sus
sus hijos
al país, y dio muchos detalles de esa, cómo fue su historia para ser madre en Estados Unidos. Dije, si lo pudo hacer ella, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Qué diferencia habrá? Nada, me imagino. Y
¿Cuál fue tu primer contacto?
Así que esa misma noche me puse a googlear todo de Estados Unidos. Tuve toda la noche googleando a ver cuáles son las clínicas, dónde se podía, y me contacté de esa forma. Encontré que en Miami, porque en Florida, dentro de Estados Unidos, es uno de los estados que está legalizado. No todo Estados Unidos, pero hay algunos estados como Miami, como Florida o en California también están legalizados.
Claro.
Y encontré la clínica Dr. Ackerman en el Google y le escribí a ver cómo se iniciaba todo esto, cómo era el proceso. A los pocos días me contestaron y hice un Skype con el Dr. Ackerman en Estados Unidos, y él me explicó tanto en costo como todos los procesos que había que llevar a cabo.
Y en costo sabemos que es algo bastante costoso el poder acceder a todo esto, ¿verdad?
Es un costo importante, claro. Más porque es en dólares fuera del país y demás. Uh-huh. Yo en su momento pensé, ese podría ser un impedimento, que es realmente el impedimento más importante por ahí, teniendo las ganas. Pero yo dije, doy prioridad a ese sueño que quiero cumplir. Y dejé cosas materiales de lado, como propiedad, departamento. Dije, por ese lado vendo el departamento y con ese dinero puedo alcanzar ese sueño.
Claro, y hoy por hoy que el dólar está altísimo para la compra, el sueño ese se hace mucho más complicado en estos tiempos.
Se hace muy complicado fuera del país.
Total.
Pero cuando está el deseo, unos de una forma, no sé, creo que busca los caminos para poder lograrlo.
Total.
De ese momento que vos tenés contacto con el médico hasta poder llegar a Estados Unidos, ¿cuánto tiempo tardaste?
Mira, primero el doctor me explica, nosotros antes que venga a Estados Unidos necesitamos que haga todos los estudios clínicos.
Los prequirúrgicos.
Estudios previos.
Previos
de análisis y demás, y psicológicos. Claro. En Buenos Aires. Cuando pasé los salieron bien todos los estudios.
¿Y cuál era el psicológico? Si que vos estuvieses bien en tu estado anímico, o se analiza la posibilidad de que seas hábil para poder ser padre.
Claro, hay un... O sea, por protocolo, las clínicas de fertilización necesitan ese testimonio y ese informe de un psicólogo,
claro,
donde dice que yo soy apto para ser padre y apto para ser padre soltero también.
Ah, también,
y,
claro.
Para la seguridad también del bebé que va a ser adoptado, y también la tranquilidad de la madre.
No adoptado, sino va a ser mi hijo.
Exacto.
Sí, pero,
subrogado,
sí. El tema es que era importante... Es importante, directamente todas las clínicas lo exigen. Es un...
Que no garantiza tampoco la habilidad posterior que vos puedas tener como papá o no, porque muchas veces
es un trámite...
No se aprende
más
en ningún
lado separado. Previo a este ¿cómo es? Tratamiento. Eso lo hice en diciembre de 2011 en mayo del año siguiente ya me fui a Estados Unidos. Y ya me volvieron a hacer todo el estudio nuevo. Uh-huh. Y ahí ya, por ejemplo, dejé en ese caso mi semen congelado. Y empezó la búsqueda.
La búsqueda del óvulo.
Claro, del óvulo de dos mujeres que me iban a ayudar a tener mi hijo. Una, una ovodonante, que iba a donar su óvulo en forma anónima. Y por otro, una gestante, que iba a la cual se iba a transferir el embrión que se iba a lograr en el laboratorio de fecundar mi esperma con el óvulo donado, y que iba a llevar los 9 meses el embarazo hasta que naciera mi hijo. Uh-huh. Así que eso se hace a través de una agencia, no en la clínica, sino a través de una agencia. Así que tuve que contratar una agencia que me hacía esa búsqueda, Bueno, primero fue la búsqueda de la donante.
Uno de los mitos que siempre sí. lleva acarreado el tema de la donación de óvulos. Vos pediste que sea algunas características muy particulares de la persona que donara el óvulo o lo dejaste libre a la agencia.
No, la agencia te ofrece, o sea, por un lado busca donantes que sean sanas, entonces te presenta una cantidad de donantes posible que uno puede elegir, donde está todas sus características físicas, su estado de salud, tanto de ella como todo su entorno familiar, digamos padre, abuelos, hermanos. Y también te muestran fotos. Yo no tenía, no buscaba tampoco una mujer ideal en cuanto al aspecto físico. Uh-huh. Sí me llamaba un poco la atención sus cualidades, su forma de ser. Yo, porque siempre pensaba, me gustaría alguien que complemente lo que me falta a mí.
Ah, claro.
O sea, yo buscaba alguien que... Si era posible, alguien que le gustara, por ejemplo, no sé, el arte, que
a mí me
gusta, pero yo no sé hacer arte.
Claro.
Que le guste mucho la actividad física, la naturaleza, bueno. Entonces encontré por ese perfil, busqué.
Buscaste.
Busqué por ese lado y obviamente, la foto mucho no te dice, pero...
Claro, la información complementaria, la mínima que puede llevar.
Y una vez que estaba la donante, ahí sí se la clínica se fecunda y bueno, ya están los embriones. Una vez que están los embriones, se busca la gestante. Esa es una búsqueda, digamos, un poco más que lleva más tiempo, porque por un lado uno busca la gestante, pero la gestante también tiene que aceptarlo a uno como padre de intención que quiere ser o cumplir su objetivo. Entonces hay mujeres que, por ejemplo, lo hacen solamente, lo ayudan solamente a matrimonios, y otras sí a padres, son más abiertas y a padres solo
o madres solas
matrimonio de igual
diversos,
sexo, o sea,
claro, familias diversas,
familias homoparentales también. Entonces, en general son bastante abiertas, pero bueno, igualmente me debe conocer, debemos entablar contacto en cuanto a conversación y demás, y ambos como es aceptarnos uno a otro. Uh-huh. Recién cuando ambos nos aceptaron, que la agencia nos presenta, recién se firman los contratos.
Los contratos.
Y se empieza el trámite, o empieza el proceso, digamos, de transferir los embriones a esta gestante, y después el seguimiento que lo hace la agencia, pero también, obviamente, lo hacía yo diariamente, porque quería saber cómo evolucionaba mi hijo, que estaba dentro de esa pancita.
Total.
Claro.
Así que yo...
¿Cuántos intentos tuviste para llegar a esa instancia?
Total, porque todo este proceso lo tuviste que hacer varias veces.
Sí, ¿no? sí, tal cual. En realidad, en la clínica, cuando armamos el presupuesto inicial, me ofreció la alternativa de un intento solo, o la clínica hacía tres intentos. O sea, el precio es distinto.
Claro,
pero
era diferente, pero bueno,
pero no era tres veces un intento, o sea, claro. Sino era como que pagar todo de vuelta.
Total.
Entonces preferí, y me aconsejaron hacer uno de tres, porque no siempre en la primera vez es...
Es exitosa.
Exitosa, tal cual. Así que en el primer intento se transfirieron dos embriones y no quedó embarazada. Uh-huh. El segundo intento, otros dos embriones, tampoco quedó embarazada. Y en el último intento quedaba un embrión. Entonces la clínica me dice, bueno, vamos a asegurarnos que es la calidad de ese embrión. Uh-huh. Porque en el caso de que no ser buena calidad, vemos otra donante de óvulo, porque podría tener problemas al capar los óvulos. Uh-huh. Entonces se hizo una biopsia de ese embrión y la clínica me dice, no, es de muy buena calidad. Buenísimo. Es como que te podemos decir que transferimos este, pero te damos una, no un 100% de garantía, pero mucha garantía.
Total. Y contanos cómo estabas vos anímicamente ya en esta segunda instancia, porque incluso el ya repetir el procedimiento 3 veces seguramente fue muy difícil.
Todas las expectativas que tenía se vieron truncadas en 2 oportunidades.
Y esto está bueno también para que las personas que están del otro lado sepan que puede ser difícil, pero la recompensa es gigantesca. ¿Cómo fue en tu caso el decir lo intento una vez más o las veces que sean necesarias para que del otro lado también conozcan que pueden encontrarse con estos tropezones, pero que no tienen que desanimarse?
Sí, sí, es importante eso, porque estos procesos no son, ciencia exacta, o sea, uh-huh. Estos procesos lleva su tiempo y tiene estos temas que por ahí no son exitosos, y es, yo había leído historias de gente que había contado había relatado sus historias, y donde ya contaban que no eran tan inmediato y había que, entonces es como que ya lo tenía medio claro que me podría pasar, o sea,
claro.
Obviamente no es agradable cuando te dicen no, el embrión no prendió, la noticia esa
es la más desagradable,
es un golpe medio duro, pero bueno, dije, el objetivo mío es ese, y bueno, y agotemos las posibilidades, pero ese tenía muy claro el objetivo. O sea, yo quería ser padre, y ese era, en ese momento era el camino para mí, para lograrlo. Y también tuve, bueno, apoyo de mi psicóloga, que me ayudó bastante en ese momento, y dije, nada, o sea, el shock es fuerte cuando dice que no. Más, yo las 3 veces, aunque no era necesario, yo estuve en Estados Unidos. Ajá. O sea, yo no necesitaba estar allá porque estaba todo...
Claro, ya estaba todo pactado.
Pactado, estaban los embriones, o sea, ¿no? Todo, pero cuidado. Para mí es importante estar en esa transferencia, yo estuve presente. Y a la semana ya te avisan si hay latido, si es exitosa y hay latido corazón, significa que prendió.
¿Cuánto tiempo desde que vos viajaste la primera vez hasta este tercer intento? ¿Qué tiempo pasó? ¿Un año? ¿Dos años?
Pasaron tres años. Yo de mayo del 2012 fue el primer viaje, y en febrero de 2015... fue cuando se hizo la tercera interferencia.
Claro, llevarle esta información al oyente que no piense que es todo rapidito, que después de un intento al mes siguiente se vuelve...
Es positivo y a los 9 meses va a tener hijos seguro. Claro. No es así. Y por eso en febrero de 2015 se transfirió. A la semana, sí, ahí me avisa el doctor Ackerman. Darío va a ser padre.
Qué buena noticia.
Bueno, esa fue
el
día más feliz de mi vida. Y en octubre de 2015, el 10 de octubre, nació Felipe. O sea que ya ahora va a cumplir 5 años en octubre.
¿Y en el periodo de gestación viajaste varias veces?
Sí, viajé. Sin la necesidad, porque lo podía seguir todo por acá, podía seguir el Skype que hacía. Me enviaban fotografías de cómo evolucionaba la panza. Jenny, la gestante, se llama, que vive cerca de Miami, vive en Florida, vive a 200 millas. Ella ya era madre de 2 hijos con su esposo, y a pesar de tener una situación, digamos, los dos trabajan en una buena situación, ella tenía mucho deseo
de poder ayudar a
personas o matrimonios que no podían tener hijos.
Y además el trabajo que es poder comunicárselo a sus hijos también, que bueno,
sí,
que
a mí me fue,
lo va a gestar, pero que cuando llegue el momento del nacimiento
no eran hermanos.
No. Total. Iban a ser hermanos.
A mí ellos. Me llamó mucho la atención porque, bueno, yo durante...
Qué evolución en el pensamiento.
Sí, uh-huh. Una mente muy abierta en el proceso del embarazo. Yo no hacía falta, pero fui varias veces, fui a por lo menos eran eran 15 minutos que estaba cuando se hacía la ecografía, 20 minutos, pero para mí era re importante porque era estar de lado al lado de mi hijo. Entonces, y verlo personalmente, digamos, a través de un monitor, pero estar presente. Y a las ecografías asistían la Jenny, la gestante, con sus hijos.
Con sus hijos. Mira.
Y los hijos estaban al lado mirando, obviamente sabiendo que no era su hermano, pero viendo un monitor que eran...
qué lindo.
Que eran, era un bebé que iba a nacer, que era para el hijo de Darío, pero no era su hermano.
Claro. Darío, tenés unos instantes más para acompañarnos en el próximo bloque, porque realmente el tiempo es escueto, pero el tema es súper interesante.
Como verás, estamos acá las dos.
Total, incluso yo aprendiendo sobre cómo llamar ciertas cosas que por ahí son comunes y que hay que erradicarlas también en este 2020, a cómo incluso hablar de subrogación, de cómo...
Y no alquiler de vientre tampoco. Es una palabra que no se debe usar, porque no es un alquiler, sino es una subrogación de vientre.
Total, incluso vos cuando empezaste a hacer todo este trámite se nombraba así y sabemos que que tenemos que adaptarnos a los tiempos que han cambiado. Darío, continuamos con la nota en el siguiente bloque. Dale. Nosotros ahora vamos a hacer parte
de la tanda obligatoria.
Total, y de las noticias por parte de Radio Nacional.
Que se mezclen tu astro con mi tierra, azul y verde para sacar violeta. No está tan lejos tu cielo de mi suelo, no es tan distinto tu vacío de mi oxígeno. Yo riego flores y vos las estrellas. Vámonos los dos a trabajar en tu huerta, mientras podamos las estelas que dejan las estrellas de mar. Una vez más haz que suba el calor, que los motores entren en combustión. Toma las llaves de la nave y vámonos. Liémonos donde ocurrió el Big Bang. Campemos en el Cabo Cañaveral. Dicen que hubo un temblor en Plutón y ahora están evacuando
marcianos al sol.
Por favor, todos los marcianos presentes, dirigirse a la región del sol.
En el espacio no existen las alergias. Ahí no hay polen, no hay miel y hay abeja. Pero dicen que hay una flor en la luna que va creciendo para ser como ninguna. Para perfumar toda la Vía Láctea, para colorear tanta superficie blanca. A la luna le salió un lunar, como el de tu espalda que me gusta besar. Una vez más es que sube el calor, que los motores entren en combustión. Toma las llaves de la nave y vámonos. Liémonos donde ocurrió el Big Bang. Campemos en el Cabo Cañaveral. Dicen que hubo tiroteo en Marte,
pero no hay marcianos graves.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
11:31 en la República Argentina. Procesaron al ex ministro de Transporte macrista Guillermo Dittrich. Lo dispuso el juez federal Rodolfo Caricoba Corral por administración fraudulenta a través de la renegociación de los contratos de autopistas y le trabó un embargo de 500 millones de pesos. Vuelven a trabajar las peluquerías bonaerenses.
Con la reapertura de las peluquerías en la provincia de Buenos Aires se intensifican las medidas de seguridad contra el coronavirus. Así lo explicaba Ariel Moscardini, dueño de una peluquería en la zona sur del Gran Buenos Aires.
Nosotros somos un salón chico, somos tres trabajando, es un local de 40 metros, tenemos tres estaciones de trabajo, pero una la vamos a inhabilitar, vamos a estar atendiendo de a dos a la vez, no más de eso. Turnos espaciados, bueno, tienen que asistir a la pelu con barbijo, sin acompañantes, si llegan temprano o tarde y estamos atrasados, la espera va a ser afuera del local.
Para Radio Nacional informó Miriam Mariotto.
Se realiza un encuentro sobre violencia política por razones de sexo. Desde las 16 de la Defensoría del Público y el equipo latinoamericano de Justicia y Género recibirá a mujeres y miembros del colectivo LGBTIQ+. El fin es establecer lineamientos que concluyan en una guía para la prevención y erradicación de la violencia política por razones de sexo en los medios de difusión.
Datos del tiempo.
En el Bolsón, Río Negro, cielo ligeramente nublado, temperatura 2 grados 7, en tanto Buenos Aires y aledaños, cielo parcialmente nublado, temperatura 12 grados 8, humedad 49%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Entérate de esta y muchas noticias más en nuestras redes sociales. www.radionacionalsanluis.com.ar. En Facebook, Radio Nacional San Luis. En Twitter, arroba Radio Nacional SL. En Instagram, Radio Nacional SL.
Si es 100 años, en 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
1951. Pienso y digo lo que pienso. Hugo del Carril.
Pienso y digo lo que pienso.
Nos acompaña hoy Hugo del Carril. Él también ha querido conversar con sus muchos amigos para expresarle su sentir en un mensaje pleno de verdad.
En estos momentos de integridad y de redención, el patriotismo levanta una barrera inflexible. Bienvenido y bien amado el extranjero que nos respeta. Pero nada espere de nosotros el extranjero que salta sobre el límite de la insolencia, que aprovecha las ventajas y pretende intervenir en los hechos o en las ideas de nuestra inmensa familia nacional. Hasta hace poco, 7 años, 8 años, la Argentina estaba domesticada por un puño ajeno, por una mano donde brillaba el frío dinero de los otros, un brazo donde no latía el pulso caliente de los nuestros.
Faltan 31 días.
Radio Nacional, la radio pública.
De lunes a viernes, de 13 a 15, Elina Gómez Martín y Francisco Alejandrino te acompañan en la siesta de San Luis. No cambian más. De lunes a viernes, de 13 a 15, por Radio Nacional San Luis. AM 1170 y FM 96.7. El aire nuestro de cada día.
Mañana, despertate. Un gran día te espera. Antes de irte a dormir, abrí 5 centímetros la ventana. La intoxicación por monóxido de carbono puede prevenirse. Si tenés alguna duda, consulta telefónicamente al 0800-333-0160. Centro Nacional de Intoxicaciones, Hospital Nacional Posadas. Radio Nacional. Te sirve.
Lunes a viernes, de 18 a 20, seguimos en casa. La radio pública presenta el resumen de noticias locales con las voces de los protagonistas. Alejandro Heredia hace Seguimos en Casa.
Unidos por Nacional, reconstruyendo la radio pública.
Impropias, un programa que nació para romper con los moldes y desencajar en todo menos en tus oídos. Conducen Samantha Mendoza y Francia López.
Claro.
Me encanta que fuera del aire seguimos indagando la todo lo que pudimos.
La sigue siendo muy rica y la entrevista fabulosa, sin
total,
duda.
Total. Estamos hablando justamente de subrogación de vientre y Darío nos está contando su historia, cómo fue justamente la llegada de su paternidad, la llegada de Felipe a tu vida y también el conocer justamente el cómo ha cambiado también la paternidad y en especial del hombre soltero, del hombre que no cuenta con una pareja, pero que aún así puede paternar tranquilamente, y tal es tu caso, ¿no, Darío?
Sí, tal cual. Sí, desde el primer momento, o sea, cuando abracé a Felipe por primera vez, que fue en el hospital donde nació, que fue en Cabo Coral, en Estados Unidos, estaba Jenny, la gestante, en la habitación, tuvo el parto, vino la enfermera, me lo entregó en manos y obviamente me largué a llorar por la emoción que tenía. Y en ese momento, ahí nomás, en el mismo hospital, las enfermeras me dicen, bueno, ya tiene una otra habitación asignada, para que esté de las 48 horas con el bebé. Y estaba mi madre también, que me había acompañado a Estados Unidos. Entonces, obviamente necesitaba una ayuda, porque en todo este proceso, en este momento tan tan importante, no podía todo solo. Y ya ahí, agradecí a Jenny su ayuda, su solidaridad para ser gestante y lograr mi objetivo de ser padre. Y ya pasé a otra habitación y ahí mismo las enfermeras me explicaron cómo se cambia un pañal, hasta cómo darle la mamadera, y me hicieron el primer baño y me explicaron cómo se hacía. Y de ese momento ya hasta el día de hoy, todas las actividades que corresponde hacerle con Felipe, o sea, todo su apoyo y todas sus tareas que como padre debo hacerlo, los cumplo yo día por día. Creo que, ella te ha demostrado que es posible, o sea, por más que sea hombre y sea solo, hoy Felipe tiene 5 años casi, desde la primera mamadera hasta el primer baño lo hice yo, desde el primer pañal hasta cuando dejó el pañal y cuando dejó la mamadera, y todo eso toda esa etapa la viví diariamente con él. Todos los baños hasta el día de hoy lo acompaño, lo ayudaba, y hoy el día ya es grande, ya lo acompaño yo a bañarse todos los días. Cuando cumplió 1 año empezó un jardín maternal que lo llevaba todas las mañanas yo. Y en casa siempre hay una mujer que nos ayuda durante el día de hacer las actividades de la casa. Uh-huh. Y también se queda con Felipe en el momento que yo tengo que salir de casa, así que pero después cuando se va ella y los fines de semana estamos solos. O sea que hacemos...
¿Tuviste situaciones a lo largo de este periodo de los 5 años que lleva Felipe en donde te hayas encontrado incómodo en alguna situación cuando tengan que por ejemplo la inscripción en la escuela y que pregunten ¿y la mamá quién es? Esas preguntas que por ahí son inoportunas.
Mira, en realidad me sorprendió porque no tuve esos problemas, digamos, esos problemas o esos esas explicaciones que dar. Me sorprendió, en primer momento me sorprendió porque yo dije cuando empiece a verme, pensaba antes, en una sala de espera de un pediatra, por ejemplo, que van todas las mamás con sus hijos, y ver a un padre, que no es común ver un padre solo con un hijo, con un bebé, por ejemplo, y no vi ni un momento tuve un comentario desubicado y nada, por lo tanto me sentí cómodo siempre. O yo estuve siempre relajado y muy consciente de mi situación, que me abstuve de las miradas
o
claro. Yo no lo sentí. Y cuando empezó al jardín, tampoco, siempre fui con la verdad. Soy papá solo de Felipe y lo escribí. Hoy en día Felipe va en la sala de 4, bueno, aunque este año fue cortita porque ahora está con la cuarentena. Uh-huh. Pero me integré bien con el grupo de padres de sus compañeros. Más formo parte del famoso WhatsApp de madres. Uh-huh. Que soy solo, digamos. Y por ahí, en forma cómica, yo aclaro por ahí cuando... se hablan y dice mami, ustedes saben quién mañana si hay que yo soy papá, puedo contestar algo así, como para hacerle notar siempre que estoy yo también presente, para que no se olviden que hay un padre.
Es buenísimo esto porque incluso forma parte de lo que también charlábamos fuera del aire, de cómo hay modismos y cosas que ya son necesarias de cambiar. Sí. En especial incluso cuando hablamos de la maternidad o paternidad, que puede ser igual para cualquiera de las dos partes y que no necesariamente va a ser la madre la que tiene que hacer todas esas tareas o la que se tiene que enfocar. Es el padre también, y que incluso no recaiga también este cargo, ya sea para la mujer o para el padre, para que justamente sea por igual, y como en tu caso vos te desenvolves de una manera increíble y una manera totalmente normal y práctica que cualquier otra persona puede tener.
Claro, sí, yo digo, lo veo tan normal que para mí no es nada raro. Para mí, desde el principio me pareció que ya, como hasta ya lo hubiese hecho en otro momento de mi vida, pero no lo había. Fue todo muy, muy normal y lo tomé muy normal. Y el diariamente es despertarme, despertarlo a Felipe, desayunar juntos, llevarlo al jardín en la mañana, en las épocas normales, obviamente, volver a buscarlo, almorzar juntos, en nuestro caso, la chica que trabaja en casa nos prepara la cocina.
No sos muy bueno en la cocina,
no,
parece.
No, aparte, entre que no soy bueno y por ahí los tiempos no me permiten, más que nada en los almuerzos. Por ahí cena, sí, como cenamos solo con Felipe, anoche preparamos algo para comer.
¿Cuánto fue el momento que le tuviste que explicar cómo llegó al mundo Felipe?
Vos sabés que Felipe no me pregunta. Él sabe bien que no tiene madre, obviamente. Pero nunca me pregunta el por qué.
El por qué, claro. Todavía no llega el momento.
No llega el momento. Y eso
va que, naturalizado, quizás.
Y eso que para él, él tiene padre, pero él habla de la mamá de tal o el papá.
Pero no, no de su mamá.
Y ya hace un tiempo que le empecé a leer libros de para niños sobre la diversidad de familias, donde hay familias homoparentales o monoparentales o familias tradicionales o familias de padres separados, como para que a ver si con eso me pregunta algo.
No, y no ha decidido.
Y él,
no,
y él sabe, y él sabe, y él sabe que más una vez me preguntó, papá, yo estaba en tu panza cuando era bebé. Yo dije, no, si los hombres no pueden tener bebé. Ah, sí, tenés razón. Pero es la única vez, y yo dije, bueno, ahora va a venir alguna otra pregunta, y no. Y es como que tampoco no quiero decirle,
forzarlo.
Felipe, quiero forzarle a contar, decir, Felipe, pero él, el momento que me pregunte, ¿dónde, en qué panza estuvo? Yo le decir, sí, estuviste en la panza de Jenny, que
claro,
fue la mujer que nos ayudó.
Claro, vas a optar por decirle la verdad.
Sí, eso obviamente. Es fundamental. Sí, sí, sí. Toda la verdad. Más, tengo fotos guardadas de todo.
De todo su proceso de
gestación. Proceso de gestación, del momento de las transferencias hasta los embarazos, hasta el momento que nació.
¿Cómo fue la llegada a la Argentina de Felipe y vos? Me imagino también otro día muy histórico.
Sí, sí, sí. Nosotros tuvimos, bueno, cuando dieron el alta en la clínica a las 48 horas, tuvimos dos meses en Estados Unidos, en Miami. Esos dos meses, bueno, me acompañó mi madre, también mi psicóloga, que me había ayudado, digamos, dentro de su labor como en terapia, como para que yo no baje a veces los brazos. En su momento me dio la idea de este tema también. Ella fue a Estados Unidos también, estuvo unos días conmigo.
Ah, también.
Sí. Y fue mi hermano también en la última etapa de que estuvimos en Estados Unidos para ayudarnos y acompañarnos en el regreso al país. Total. Así que volvimos a los dos meses, cuando Felipe ya tenía su pasaporte para poder salir del país, ya tenía, o sea, con el certificado de nacimiento en nombre como papá, Darío Reguera, soy yo, y mamá desconocida, con ese certificado de nacimiento. Y cuando llegamos al país, llegamos a San Luis, ya había como diseñado una habitación para él, el departamento.
Ya tenías todo preparado.
Todo preparado. Y no, fue muy, muy natural, o sea, ya, bueno, era distinto, ya había alguien que nos ayudaba acá en mi departamento para la actividad de la casa, y ya, yo lo tomé muy 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 natural, muy normal. Me encantaba pasearlo a Felipe, salir, o sea, en ningún momento.
¿Y no tuviste ningún obstáculo a nivel de licencias para los viajes?
No, en mi caso soy independiente.
Independiente.
Bueno. Entonces eso también, cuando tomé la decisión de ser padre y hacer todo este proceso, fue algo muy importante en mí, que yo no tenía ese impedimento de por ahí que podía haber tenido en cuanto a poder a tiempo para viajar y licencia. Entonces, como que, digamos, eso es algo, digamos, que no tuve que luchar, digamos, porque ya tenías mi independencia laboral, o sea.
¿Y vos cuando te enteraste que Felipe era Felipe? ¿Cómo sí. fue ese día? Porque bueno, ¿cuál, vos qué pensabas cuando surgió tu idea de ser padre? ¿Qué querías, una nena o un varón?
Mira, siempre decía que me daba lo mismo, pero en mi interior quería que sea varón.
Que sea varón.
Había posibilidad de que sean dos.
Claro.
Porque que es muy como se transfieren, y se, más que nada se transferían, ya ahora dejó de transferirse. Se transferían dos embriones, no más para que no haya nacimiento múltiple, y dos para tener más chance, digamos. Entonces hay posibilidad que los dos prendan. Claro. Entonces ya, digamos, pensaba hasta los nombres que podían ser, si eran dos mujeres, si eran dos varones. Ya en la última transferencia, cuando tenía un solo embrión, bueno, ya era seguro que iba a ser uno solo. Y en realidad la ciencia, hoy en día ya no se transfieren más dos embriones, se transfieren uno solo. Se hacen la biopsia y se ve la calidad.
Claro.
Y es importante que ese embrión que se transfiere sea de buena calidad, porque si transfieren dos y hay uno bueno y uno malo, crea un ambiente que ni uno de los dos prende.
Total.
Entonces,
más efectivo si hay uno de mayor calidad.
Uno de buena calidad. Por eso hoy en día, digamos, si hacen un pantallazo, digamos, de la gente que hoy en día tiene bebé a través de esa forma, nacen uno solo. Claro. Digamos, por ejemplo, no sé, puede decir Ricky Martin tuvo mellizos, pero ha tenido uno solo.
Total.
Claro. Casos conocidos mundialmente y de gente famosa, ¿te has podido encontrar con otras personas en tu misma situación que sean papás solos?
Sí, a mí me pasó. Ah, papá solo. Mira, creo que ahí me di cuenta también la importancia de transmitir esto y de ser una causa. Que sea una causa esto para todos aquellos que no pueden ser padres y que quieren ser padres a través de este método. Cuando yo estaba en la búsqueda de Felipe, encontré un libro que llamaba En busca de Emma, que lo había escrito el Armando Luca Correa, que es un cubano que está en Estados Unidos, que es el director de la revista People en español. Él, en esa búsqueda, que no fue simple porque fue hace como 14 años, 15 años, fue uno de los, digamos, los primeros que en Estados Unidos lo hizo. Cuenta todo su camino, que no fue fácil, entonces yo ya estaba un poco sabiendo que no era un camino fácil, pero fue posible porque él tuvo su hija Emma y después tuvo mellizos. Entonces, cuando yo leí el libro, yo dije, le voy a escribir por Facebook que leí su libro, pero como agradecimiento, porque gracias a su libro
fue una guía.
Entonces me contestó, me sorprendió, me contestó, y bueno, me agradeció que yo le haya escrito, y dijo que le gustó que lo que escribí, que me deseaba éxito, y que cuando vaya a Estados Unidos, que lo vaya a visitar,
que lo fueras a visitar.
Así que en esa primera vez que fui a Miami, antes de ir a Miami, pasé por Nueva York y lo llamé y me invitó a la editorial de la revista Pip. Y me contó personalmente todo su camino.
Qué generoso.
Y todos los tips importantes que tenía que tener en cuenta en la crianza.
Ah, así que te dio todas las recomendaciones.
Todo. Y digo, wow, o sea, como que alguien, para mí, me parecía que no era fácil de alcanzar, inalcanzable, me podía dar todos esos consejos. Entonces para mí fue muy importante, porque yo dije, bueno, el día que yo sea padre también voy a tratar de dar consejos o ayudar a los que no saben el camino a seguir o no tiene esa posibilidad.
¿Y cómo vivís?
Y él te di cuenta que él me dice, en su libro también lo cuenta, que gracias a él, por ejemplo, Ricky Martin se enteró y él,
claro,
le dio también los mismos consejos.
Claro.
Porque cuando le estaba haciendo una nota para la revista, le contó antes y ahí se enteró.
Yo lo que te quiero preguntar, porque es algo que a mí me sucedió cuando experimenté la maternidad, que fue ponerme en un lugar totalmente fuera del centro del universo. ¿A vos te pasa lo mismo? Es decir, que vos empezás a ser un complementario de tu hijo y tu prioridad tu hijo.
Sí.
Porque, bueno, es distinto la mamá que el papá, pero bueno, si se vive eso o no.
Tal cual, sí, no, para mí Felipe está primero en mi vida, o sea, todo alrededor de él, todo ronda alrededor de él, o sea, yo soy padre y después soy Darío, persona.
¿Y
o sea,
te ha tocado renunciar a cosas por él?
No, renunciar no, es como que elegí el camino este y no renuncié, digamos, yo obviamente, por ejemplo, no tenía pareja y digamos, no, tampoco no era mi objetivo tener pareja, o sea, como que tenía muy claro que mi vida, que la necesidad o la gana de ser padre, más que nada. Uh-huh. Entonces, no, renunciar no, porque, por ejemplo, por decir, a mí me gustaba viajar mucho, y me gusta viajar mucho. Yo todos los años viajaba varias veces fuera del país, todo eso. Entonces, decía, uy, muchos me decían, ahora no vas a poder viajar. O sea, como diciendo, yo dije, bueno, daré un tiempo sin poder viajar, pero después
no
viajaré.
Se compara, total.
Después viajaré. Uh-huh. O sea, y sí, ya con un año con Felipe ya viajamos.
Ya viajaba. Viajamos, pero eras muy, y, muy intrépido. Ya, yo no me animaría a viajar.
Agárrate,
con un bebé en el avión.
Y ya Felipe, con Felipe ya fuimos y solo dos veces a Estados Unidos.
Mira.
Ya fuimos una vez a Chile y cinco veces a Uruguay, ya viajamos.
Fantástico.
Bueno, ¿y llegará el momento de hermanitos para Felipe?
Mirá,
qué pregunta, qué pregunta.
Es algo que siempre me hubiese gustado que Felipe tenga hermano. Cuando había posibilidad de que por ahí prendieran dos embriones, yo siempre decía que bueno, si fuera mellizo, por un lado decíamos qué complicado va a ser para criar
dos
a dos a la vez. Por otro lado pensaba que bueno, que ya de una tenga un hermano también. Bueno, no se dio. Felipe nació solo, o sea, porque fue con un solo embrión en su momento. Uh-huh. Tengo muy claro que si hubiese quedado embriones, yo hubiese hecho otro intento más para que tenga un hermano. No quedaron embriones. Es como que sí, ahí hay que empezar todo de vuelta.
De nuevo.
Empezar todo de nuevo, buscar otra vez una donante, la gestante. Es como que eso me frenó un poco la idea y un poco no sé, yo sé, reconozco ya que mi edad, o sea, yo tengo hoy 55 años, Felipe nació cuando yo cumplí 50, ya tengo una cierta edad que no sé si seguiré teniendo hijos, viste. Así que
no, por ahora,
salvo que se dé, no sé, a una alternativa de adopción, algo así que sea, que todavía no se me presentó, digamos.
Todavía no has investigado, la lucecita ni la semillita ha llegado a tu vida para poder investigar, porque vos sos una persona que se marca objetivos y los cumple, sin duda.
Sí. Pero por ahora es hijo único, pero hemos realmente es muy sociable Felipe y le encanta estar con otros chicos y está todos los días con vecinos, amigos, o sea, es muy sociable. Por ese lado es como que no lo veo un chico que es introvertido o algo así por ser hijo único, solo en la casa. Realmente tiene una infancia muy, lo veo muy feliz diariamente, desde que se le despierta con una sonrisa, hasta que se acuesta, una sonrisa. De noche leyéndole los libros en la cama, él. Y aparte, es un amor. Yo llego a casa y me abraza, me besa, te extrañé, te quiero.
Qué lindo.
Todos los días, así es.
Qué lindo, sí. Celebramos tu historia, la historia de Felipe, y obviamente, como siempre, a todos nuestros invitados les dejamos la puerta abierta de Radio Nacional, porque son esas historias que por ahí contagian, motivan a la persona que está del otro lado. ¿Por qué no seguir el mismo camino? Intentarlo, no desanimarse. Así que te agradecemos, Darío, y obviamente, cuando gustes, aquí estarán las puertas abiertas de Radio Nacional para celebrar justamente estas historias que te cambian el día y la vida.
Y también el mensaje que se puede. Que se puede, cuando uno lo desea, busca el medio. Y no solamente la subrogación de vientre, sino también la adopción. Uh-huh. Hay otras formas también para poder llegar a experimentar lo que es la maternidad y la paternidad.
Y es importante que en el país se pueda hacer la subrogación de vientre. porque realmente se está haciendo, pero no en forma totalmente legal, claro. O sea, porque no está prohibido. Y es importante que la dirigencia, yo sé que hay proyectos de ley que se están estudiando, pero ya en el último cambio de Código Civil no se incluyó.
No se incluyó, eso
entonces
es verdad.
Está bueno que se pueda incluir, pero legalizado de tal forma que sea posible hacerlo en el país. Total. O sea, es posible, pero que sea posible, entonces no haya riesgos. Uh-huh. Entonces no tenga la necesidad, digamos, de viajar a otros países, como se está haciendo tanto precisamente a Ucrania o en Estados Unidos, donde está legalizado. Total. Aunque algunos países tampoco permiten a parejas que no sean heterosexuales
hombre y mujer,
y familias constituidas, que tengan impedimento físico para ser padres. Total. O madres. Así que es importante que en el país
se hincapié en eso.
Se haga, sí, se pueda aprobar esa ley. Y que se haga acá, porque realmente hay muchos casos de tanto de matrimonio que por motivos, por distintos motivos no pueden ser padres, como para gente sola, o sea, o matrimonios homoparentales de dos padres o de dos madres, por tema de la edad, que no pueden ser madres naturales. Y que hay muchas, sé que debe haber mucha gente que quedarán a ayudar.
Total.
A cumplir ese sueño y haciéndolo en forma legal, eso
facilita
muchísimo.
Total.
Obviamente.
Darío, miles de gracias de parte de ambas.
Nos estamos despidiendo.
Sí, ya llegamos al final del programa, pero te agradecemos nuevamente y, como te dije hace instantes,
estos
temas, cuando quieras, nosotras gustosas justamente de tratarlos.
Bueno, gracias a ustedes, gracias Francia,
por tu
gracias
visita.
Samantha y gracias audiencia.
Gracias,
buenos días.
Gracias Darío Regueira, que justamente nos contaba su historia de paternidad por subrogación de vientre y dejaba este mensaje: se puede realizar la paternidad y la maternidad y de las diferentes formas que hemos ido tratando en estos programas. Nos vamos.
Feliz
Francia.
Lunes para todos.
Feliz lunes para todos del otro lado y nos vamos con esta maravillosa historia de vida que tiene como protagonista a Darío y a Felipe. Los celebramos a ambos y nos reencontramos mañana en un nuevo programa de Impropias para tratar todos estos temas que merecen ser contados.
Hasta mañana, señora Samantha Mendoza.
Hasta mañana, Francia López. Nos vemos mañana, Radio Nacional.